por un Chile que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno. Y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Primero que todo y que nada, lo más importante, espero que hayan tenido una linda Navidad. Una Navidad en familia, una Navidad en paz. Vamos a comenzar el programa del día de hoy agradeciendo estar aquí, agradeciendo cada día y agradeciendo, por supuesto, a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, Point Carosi y Sargent Agrícola. Y también agradeciendo a todos ustedes que están ahí acompañándonos a través de nuestra extensa red de emisoras a lo largo de todo el país en Radio Agricultura y también ahora en Agricultura TV. Muchas gracias. Antes de comenzar el programa, quiero saludar a Point. Llegó Primeris, que es el nuevo lanzamiento de Point Primeris. Estamos de estreno con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color y resistencia al estrés. Es más que una alga, es distinto, es Primeris. No se olviden, es otro producto de Point. Nos separamos brevemente y ya vamos con la primera entrevista del día de hoy.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos preparados aquí en El Agro para iniciar nuestro programa del día de hoy con nuestro primer entrevistado. A 2 semanas de las elecciones presidenciales que hicieron historia en Chile, bueno, nuestro país inicia justamente una nueva etapa política tras la elección de José Antonio Kast como presidente electo, en un escenario relevante para el desarrollo productivo del país y en particular para el sector agropecuario. La agricultura, la ganadería enfrentan desafíos como seguridad rural, competitividad, costos de producción, tratados internacionales, la situación de la región de la Araucanía, en fin, muchos, muchos temas que vamos a conversar con Andrés Montero, presidente del Consejo Empresarial Chile-España, presidente de Intertrust Headhunting y agricultor y ganadero y ex director de la Sociedad Nacional de Agricultura, con quien siempre es muy interesante conversar para analizar el momento actual y los principales desafíos del agro chileno. Así que Andrés Montero, bienvenido al Agro, gusto de saludarte y primero que todo, ojalá hayas tenido una linda Navidad.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos encantados, terminando el año con buenas noticias, así que feliz de conversar con ustedes.
Andrés, desde su perspectiva en el mundo agrícola, gremial, desde la experiencia, desde el conocimiento, ¿cómo ve este nuevo escenario político que se abre tras la elección de José Antonio Kast?
Bueno, lo veo muy bien y la mejor muestra de eso son los resultados que tuvimos en las elecciones, en que me parece que hay una gran mayoría de chilenos que están por este proyecto que presenta el país José Antonio Kast, y que ciertamente pienso que va a ser muy favorable para el sector empresarial, para la agricultura y, en definitiva, para todos los chilenos.
¿Cómo ve el sector agrícola? ¿En qué minuto se encuentra y qué beneficios puede tener este cambio político en nuestro país para el sector?
Bueno, creo que el sector agrícola hay que mirarlo desde distintos puntos de vista, porque hay actividades agrícolas que están en una situación muy próspera y otras que no tanto. Hay aspectos que son complejos de manejar, y yo creo que lo que tiene que hacer el nuevo gobierno es concentrarse en mejorar la infraestructura. Cuando yo digo infraestructura, me refiero a los caminos, a los puertos, al transporte ferroviario, marítimo, y todo lo que significa facilitar la logística de la agricultura chilena, y eso va a permitir poder rebajar los costos, ¿no es cierto? Ese es un tema que es súper importante. Chile está quedando corto en infraestructura. Uno lo ve en muchas actividades que tienen que ir a embarcar sus productos a lugares muy lejanos de donde se producen. Otro tema que a mí me preocupa y que entiendo que este gobierno va a enfrentarlo tiene que ver con la flexibilidad laboral. Todos sabemos que los parlamentarios, cuando están sentados en Valparaíso, entienden poco de cómo funcionan los distintos sectores de la economía. Y por eso que a mí no me gusta cuando se dictaminan normas que son iguales para todas las industrias. Es distinto lo que puede ser la fruticultura de la zona central, o la ganadería de Magallanes, o la actividad forestal en otro lugar, o la lechería en la región de los lagos o de los ríos, en que tienen horarios distintos, turnos distintos, climas distintos. Entonces a mí me parece una mala idea legislar como al voleo, así, para todos por igual, pensando que eso es justo, cuando no es muy justo. Entonces creo que ahí tenemos un tema, porque ya lo han dicho los dirigentes agrícolas, y todos sabemos cómo Perú ha logrado ir superando a Chile en muchas actividades, y eso es básicamente porque ellos han hecho más fáciles las cosas, y eso a la larga nos va a costar. Y un poco continuando con las distintas esperanzas que tiene el mundo agrícola, es que definitivamente podamos manejar el agua de mejor forma. El cuento de los embalses es un cuento realmente increíble, porque todos los años se va postergando las decisiones, no se hacen embalses cuando perfectamente podrían hacerse embalses o concesiones a privados, porque los agricultores estaríamos dispuestos a pagar por el agua. Es una cuestión clarísima. Entonces, que lugares en la precordillera y en la cordillera chilena hay muchos donde se podrían hacer embalses para acumular agua en invierno y tener disponibilidad en la zona central. Yo soy agricultor, por ejemplo, en Linares, y este año vamos a enfrentar una temporada terrible. Y realmente los niveles de los canales están muy por bajo los promedios históricos y nos tiene muy preocupados. Y finalmente, el otro tema que a mí me preocupa mucho es el tema de los incendios forestales, porque ya empezaron los incendios forestales y todos sabemos que en Chile hay gente que quiere hacer daño, y ya todos sabemos que los incendios forestales la mayor parte son digamos hechos por personas que quieren hacer daño, y por eso que es muy importante lo que ha planteado el presidente electo de mano dura con los delincuentes.
Andrés, infraestructura, flexibilidad laboral, manejo del agua, incendios forestales, son temas que ha planteado, todos temas que pueden ser mejorados en cuanto a si hay políticas públicas que se desarrollen. ¿Esas son las expectativas respecto a estos temas?
Claro, políticas públicas, y también que aquellos organismos, que muchas veces hay ONGs que están en contra de todo, entonces cualquier cosa que se quiere hacer inventan algo para paralizarlo. Entonces, si hay un embalse en la cordillera, van a decir que hay unos patos que a lo mejor van a verse afectados porque son unos patos correntinos, pero a lo mejor en esos embalses pueden haber otras aves. Entonces hay que tener una mente un poquito más amplia, y en todos los temas que hemos mencionado hay algo que tiene que ver con eso. La infraestructura es lo mismo. Ustedes han visto el problema con el tren a Melipilla, que hay una supuesta comunidad de Aguita que está paralizando el proyecto. Si nos dedicamos a paralizar todos los proyectos de infraestructura, no podríamos hacer nada. Y uno ve cómo en Europa, en España, en Alemania, en China, en todos los países, las obras de infraestructura siguen avanzando. Y entonces, en ese sentido, tenemos que ser un poquito más flexible, porque de lo contrario nos vamos a quedar muy atrás.
Ahora, todos estos son aspectos de manejo interno. En el ámbito y mirando a nuestros competidores, usted mencionó a Perú, en términos concretos, ¿cuáles son hoy las principales necesidades del agro chileno para hacerlo más competitivo frente a nuestros competidores, justamente, y en materia de eso, de estándares y en materia de sostenibilidad?
Bueno, yo creo que no podemos decir que Perú sea muy superior a nosotros en sostenibilidad o en manejo del medio ambiente, no creo. Yo creo que esto tiene más que ver con la decisión política de lo que dije antes, infraestructura, flexibilidad laboral y que tengamos costos competitivos, porque la candidata Jara planteaba aumentar los salarios mínimos como quien dice que de un día para otro y que eso no afecta a nadie, cuando todos sabemos de que los agricultores que tienen ganadería o lechería, la reducción de jornada laboral, más el aumento de los salarios mínimos, más allá de lo que permite hacer eficiente una actividad, un establecimiento agrícola, no son convenientes. Eso lo tiene que ir dando el mercado en la medida que seamos capaces de ser más eficientes. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, de que nos estamos poniendo caros. Chile está un país caro en vivienda, en restaurantes, es caro, ¿eh? Hasta en Europa hay lugares donde es más barato vivir que aquí. Entonces eso es lo que a mí me preocupa.
Andrés, desde su experiencia como agricultor y ganadero, ¿qué problemas son los que están afectando mayormente en estos momentos y con más fuerza a los productores en terreno?
Bueno, mire, por ejemplo, le pongo el caso del sector forestal. Yo tengo un predio en la comuna de Fresia, me echaron a robar madera, árboles centenarios, nativos, hice las denuncias a CONAF y a Carabineros y resulta que me citaron a mí a declarar por tala ilegal. O sea, como que yo hubiera sido el responsable, o para que me investigaran si es que yo te había hecho tala ilegal cuando yo mismo había hecho la denuncia que unas personas habían entrado a mi predio de noche y me habían robado. Entonces, y tuve que viajar especialmente al juzgado policía local a contar la historia que ya había contado 3 veces. Entonces, la burocracia es una cosa feroz. Ese es el problema. Burocracia, pero de los cientos de funcionarios que hay en los organismos públicos y que ellos hacen mucha pega administrativa o en jornadas laborales breves y así no funciona. O sea, yo creo que ahí hay un problema de que tenemos que ser más eficientes. Ese es el tema.
¿Qué rol debería jugar el Estado? Estoy pensando al tiro en seguridad, macrozona sur, respecto del apoyo al sector agrícola. ¿Estamos al debe?
Claro, la situación de la Araucanía es una cosa muy complicada porque se ha avanzado en ciertos aspectos, pero ahora hemos visto nuevos atentados y el gran problema a la hora de detener a la gente que quedan con prisión domiciliaria, las personas se escapan, al final no vamos arrinconando a los que son los responsables. Y lo otro, que también hay zonas en Chile en que hoy día la policía no entra, o sea, eso es una cosa inaceptable. Yo espero que el nuevo gobierno tome medidas en el asunto y que no haya ningún centímetro cuadrado del país en que las autoridades no puedan acceder a cumplir su rol. Entonces, y eso efectivamente sucede en la Araucanía, sucede en los lagos y en otros lugares del país también.
Ya, concretamente, Andrés, en la Araucanía, José Antonio Kast tuvo una tremenda votación. ¿Usted espera que el nuevo gobierno ahí dé signos, señales y actos concretos de cambio?
Y lo que pasa es que yo creo que el gobierno va a dar esas señales. El problema es que esto tiene que ir acompañado por el Poder Judicial. Porque si el Poder Judicial no está a la altura de las circunstancias, vamos a seguir en lo mismo. Y por otro lado también los parlamentarios que pretenden siempre en busca de votos, qué sé yo, parar todos esos proyectos que son un poco más duros en términos de las condenas a los responsables. Entonces ya entra a tallar el Instituto de Derechos Humanos, etcétera. Lo mismo que ha pasado con el famoso tema de los inmigrantes ilegales. Todos sabemos que para la agricultura necesitamos mano de obra extranjera, así como los bolivianos, que son grandes trabajadores, que están trabajando muy bien, que están por una temporada. Pero de ahí a que entre gente de otros países que no viene a trabajar, o que trabaja 3 meses y el resto del año se dedica a exigir del Estado beneficios, eso no es aceptable. Entonces, también ahí necesitamos un apoyo del Poder Judicial y de todas aquellas ONG que han hecho de su vida obstaculizar las decisiones del Estado.
¿Qué condiciones concretas considera usted necesaria para avanzar en mayor estabilidad, inversión, desarrollo productivo ahí en la Araucanía?
Bueno, yo creo que en la Araucanía están las industrias adecuadas, que ya sabemos que es la forestal, el turismo y la agricultura en general. Entonces, que los agricultores de esas regiones puedan tener tranquilidad de poder hacer sus cosas sin que le estén quemando sus maquinarias es un tema crucial. Y para eso se necesita un apoyo de la policía y eventualmente también de las Fuerzas Armadas, y que las personas que sean sorprendidas en actos delictuales tengan condenas totalmente ejemplarizadoras, si no, no llegamos a ninguna parte. O sea, yo creo que en la Araucanía el primer tema es ese. Y el segundo tema, infraestructura, como ya lo explicaba recientemente. Y el tercer tema, que es el tema de la escasez de agua, ya no es un tema de la quinta y sexta regiones, sino que de la séptima, de la octava y de la novena. Y no digamos que en la novena o la décima no hay mucha agua, hay agua, pero también va a tener que ser bien utilizada. Y para eso se necesita nuevamente el tema de los embalses, que ya lo hemos conversado, y el tema de canales y de compuertas y de todas esas cosas que son clave para que la agricultura funcione.
Uh-huh. Andrés, en ese sentido, y pensando en el gobierno que está por terminar, ¿qué balance haría de la gestión del presidente Boric, pensando en eso que está mencionando usted, que hay muchas cosas que quedaron pendientes, digamos?
Mire, yo creo que no solo en la agricultura, sino que en general, yo creo que este ha sido un gobierno que ha hablado mucho y ha hecho poco. O sea, muchos proyectos, muchas ideas, pero en lo concreto, nada especial. O sea, si uno dice cuál pudiera ser el legado del gobierno de Boric en la agricultura, no veo mucho. O sea, han aumentado las exportaciones de cereza, pero no porque el gobierno de Boric haya sido el responsable de eso, sino que eso ha sido porque los agricultores han gastado inversiones tremendas para poder generar esos productos de exportación. Entonces, ahora los tratados de libre comercio, que es un tema que siempre se conversa, han venido generándose desde hace mucho tiempo, incluso en el caso de India, que tanto se ha hablado, eso fue algo que partió hace mucho tiempo, los dirigentes agrícolas se ocuparon de ese tema y ahora lo que se ha hecho un poco tratar de darle más importancia para llegar a algunos acuerdos mejores. Quiero mencionar también que la relación con Argentina de este gobierno ha sido pésima. Cuando los dos presidentes no conversan, obviamente que es difícil hacer negocio con Argentina, y Argentina es un país que está cercano a nosotros, que es un gran productor de productos agrícolas, y que también esos productos podrían salir por los puertos chilenos, podría haber una mayor complementariedad en varias industrias. Entonces creo que ahora esta visita que hizo antes de Navidad, claro,
el presidente electo.
Es una muy buena señal, porque nosotros con Argentina, con la frontera que tenemos, no podemos estar peleando, tenemos que hacer cosas en conjunto, tiene que haber mayor integración en las empresas, en las industrias, socios chilenos en Argentina, socios argentinos en Chile, yo creo que todo eso ayuda.
Bueno, considerando lo que usted menciona, Chile cuenta con una amplia red de tratados internacionales. ¿Cómo evalúa el impacto de estos acuerdos en el desarrollo del agro chileno? ¿Y cómo cree que nos ven ahora que hay un cambio de administración?
Bueno, yo creo que hay que ser justo, que esos tratados internacionales no es que vengan de ahora. Tenemos que ser justos. Chile se abrió al mundo en la última, en la década del 70, en la segunda mitad de la década del 70, ya Chile tomó una decisión de abrir su economía. Recordemos que Chile antes era parte del pacto andino, sustitución de importaciones y todas esas patrañas. Y en esa época esto partió. Entonces, es un tema que se ha venido desarrollando, que afortunadamente los distintos gobiernos lo han entendido así, y yo creo que ha sido fundamental para el desarrollo de la agricultura, pero eso tiene que ir acompañado de tener costos competitivos y de tener industrias que crezcan, ¿no es cierto? El salmón ha crecido, la cereza han crecido, la industria vitivinícola es una industria que está complicada, pero no solo en Chile, en muchas partes del mundo. Aquí hay muchas viñas medianas que tienen realmente problemas. Entonces, lo personal, yo creo que no tienen otra solución más que fusionarse. 3, 4, 5 viñas que facturan 20, 30 millones de dólares, generar una viña de 200 millones de dólares. Porque así pueden tener costos menores, administración menor, las áreas comerciales fusionadas, y es una industria también muy señera de Chile. Y no podemos
que las viñas pequeñas empiecen a quebrar. Ha disminuido las plantaciones de vid en el país.
Sí.
Lo mismo que sucedió con las manzanas. Las manzanas disminuyeron muchísimo y ahora hay escasez de huertos de manzana, porque la manzana no es solo se exporta hoy día como fruta fresca para alimentarse, sino que también a través de jugos, a través de purés de manzana y otras cosas de mayor valor agregado que están hoy día en expansión en el país.
Sí. Andrés, ¿y existen mercados o tratados que usted vislumbre que representen oportunidades relevantes para el sector agropecuario?
Bueno, yo creo que hay, a mí se me ocurre, bueno, lo de India, que es un país de mucha población, tiene que perfeccionarse, y creo que ese es un destino interesante. Y también creo que tenemos que recomponer las relaciones con Estados Unidos. Yeah. Acordémonos que Estados Unidos fue nuestro primer socio comercial, y cuando teníamos un presidente que se trata de poner de igual a igual con el presidente de Estados Unidos, es como hacer el ridículo, digamos. Nosotros somos un país pequeño, lejano, tenemos que estar en buena relación con esos países y no podemos nosotros venir a dar cátedra de cómo tienen que ser las cosas en el mundo. Entonces, con Estados Unidos hay que recomponer la relación y obviamente mantener una muy buena relación con China, que es un país con el cual del cual dependemos muchísimo también. Entonces, yo creo que en eso hay que ser práctico, que se cumplan las reglas del juego en Chile, que se cumplan las normativas laborales y de todo tipo, pero mantener buenas relaciones, y para eso necesitamos diplomáticos de categoría. No podemos tener como en Estados Unidos, que tenemos un señor que se puso a apoyar a la candidata opositora del que fue presidente después. O sea, la ideología de los embajadores tienen que guardársela debajo de la cama y actuar con un poquito más de inteligencia en estas materias.
Andrés, usted ha sido tremendo partidario de las tradiciones, ¿verdad?, chilenas, ha defendido mucho nuestros emblemas, nuestros símbolos patrios, ha recorrido el país a caballo. ¿Qué mensaje le daría a los agricultores en ese sentido? ¿Cree que estas tradiciones, este folclore nuestro, pueda volver a repotenciarse en ese sentido?
Bueno, primero, cuando usted me habla de estos temas, me da mucha emoción, porque tenemos que recordar que estuvimos en un momento bien complicado, cuando se le ocurría que en Chile habían hartas banderas, sí. Queríamos dividir el país en distintos lugares, que éramos plurinacionales, y una serie de pamplinas que se pretendió venderle a la población nacional. El rodeo chileno está más fuerte que nunca, es cosa de ir a los rodeos a través del país, y creo que este nuevo gobierno va a seguir ayudando con eso. Y después todas las tradiciones que tienen que ver con otros temas, vinculados también con temas religiosos, que los cuasimodos, todo lo que son los temas de cabalgatas a caballo en un territorio tan lindo como el chileno, y una serie de otras cosas que guardan relación con el campo y su historia. Entonces, yo estoy optimista. Creo que la pandemia, que fue muy mala, en mi opinión, para muchas cosas, en una medida solamente creo que no fue tan mala, porque la gente en la pandemia tenía que irse a alguna parte y conocieron su país, gente que no conocía su país. Entonces, claro, se produjo un reencuentro con el campo. Pero hay territorios chilenos que me preocupan por el abandono. Tierra del Fuego, por ejemplo. Tierra del Fuego es una zona tan linda, extensa, con tanto potencial, y la tenemos abandonada. Muy pocos chilenos conocen Tierra del Fuego, hay una población muy pequeña. Entonces, son zonas que yo le asignaría importancia, tienen una importancia estratégica también, de proyección antártica, etcétera. Entonces, nuestra Patagonia hay que cuidarla, y creo que hay que poblarla. No estoy diciendo que se le pague a la gente por ir a vivir allá, pero ser un poco más hábil para descubrir en esos lugares dónde están los beneficios para la gente que pueda irse.
Claro, y tal vez potenciar tanto el turismo asociado, digamos, a nuestras áreas protegidas, asociado a nuestras culturas, a nuestra gente, a nuestras tradiciones.
Por supuesto, yo siempre he pensado que el turismo es una industria que Chile tiene ventajas competitivas increíbles.
Ahí nos falta
muchísimo, porque uno recorre el país, entonces hay lugares que son de una temporada de verano corta, entonces los turistas les cobran carísimo 2 meses como para pretender ganar la plata de todo el año, entonces los turistas no vuelven más, no hay los vuelos aéreos, digámoslo, ir a Puerto Montt, ir a Punta Arenas. Usted si ve un pasaje que quiere ir a Punta Arenas en 3 o 4 días más, le sale una fortuna. Y si lo que vale ir al aeropuerto, el estacionamiento del aeropuerto, al final es una locura. Claro. Entonces eso tenemos que lograr más líneas aéreas, más vuelos,
más conectividad. A lugares más...
Claro, mucho mejor conectividad, por supuesto.
Andrés Montero, un agricultor ganadero de tomo y lomo, ¿qué mensaje le daría a los agricultores ganaderos frente a este nuevo ciclo político y al terminar este 2025?
Bueno, lo primero es que seamos optimistas. Segundo, que le demos gracias a Dios, antes de terminar el año, que hemos sido bendecidos por la posibilidad de tener un presidente como el que tenemos. Primero, digámoslo, un caballero, una persona que tiene ganas de trabajar, que no está preocupado de meter a los amigos ideológicamente cercanos, una persona de familia, con hijos, que luchó para llegar al poder y lo consiguió a la tercera con una amplia votación. Un orgullo para Chile, a cualquier país del mundo que va a ir, bien vestido, bien presentado, con respeto, y todo eso nos va a dignificar como nación. Por eso que lo primero es démosle gracias a Dios. Segundo, que trabajemos bien todos los días. Y que tratemos de que nuestra gente en todas partes sea más consciente de la importancia del trabajo, porque los chilenos en general nos hemos puesto un poco flojos. La gente hoy día quiere trabajar menos. ¿Y para qué? El discurso es para ir a estar con la familia, pero a su vez no tienen hijos. Entonces al final es para ir a pasear a la mascota. Entonces ese es un tema que tenemos que pensar, tenemos que tener hijos, nietos, y orgullosos de eso. Y un tema que no mencioné, que también le asigno gran importancia a propósito de mascotas, es los miles, ya son millones de perros salvajes que andan dando vuelta por Chile, matando corderos, pavos, chanchos, pudúes y aves. Y nadie hace nada con eso. Esta cuestión se tiene que acabar, porque por no tocar a un perro que anda por las montañas, resulta que ese perro hace mucho daño, y este es un tema de hace tiempo. Las leyes no han pasado en el Congreso, entonces ahí hay un tema grave.
Un tema grave y pendiente. Andrés Montero, como siempre, un agrado, un honor conversar con usted. Muchas gracias por habernos acompañado en este último programa del 2025. Ya daremos vuelta a la página, vendrá un nuevo año, y desde ya muchísimas felicidades. Muchas gracias.
Gracias a usted, un feliz año, y seamos optimistas que viene un gran año para Chile.
Así esperamos. Chao, chao, muchas gracias, un abrazo. Con Andrés Montero estamos terminando el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos, no sin antes saludar a Sargent Agrícola. En Sargent Agrícola encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuentra las tiendas en Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno, o en la web Sargent Agrícola. .cl Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Es que me quedé pensando que no estamos nada terminando el programa del día de hoy, estamos terminando el primer bloque. Me equivoqué, no es que quiera terminar temprano. Esperen, nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro segundo entrevistado del día de hoy.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color, y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este, el último programa del 2025. Ya hicimos todo un análisis político de actualidad, ¿verdad?, relacionado con la agroindustria en el primer bloque con Andrés Montero. Y ahora nos vamos a algo para disfrutar, entretenido, que siempre nos encanta compartir con ustedes, que son los vinos. Les cuento que el mundo del vino chileno sigue innovando y ampliando su oferta, combinando tradición, identidad, que es muy importante, territorial, y nuevas formas de consumo, especialmente de cara a la temporada de verano y a la celebración de fin de año. Bueno, en este contexto, Caune Wines, viña reconocida por su trabajo con Cabernet Sauvignon, presentó un nuevo vino. Se trata de rosé, y que ahora los vamos a conocer porque es una joyita, me dijeron, y es pero exclusivo de recién salido del horno, por decirlo así. Elaborado 100% con esta cepa, desarrollado en Gualañé, en el Valle de Curicó, con un perfil fresco, aromático y pensado para disfrutar en los meses más cálidos, lo que se viene, ¿verdad? Este verano bien caluroso que se avecina. Para conocer los detalles de este lanzamiento, su origen, proyecciones, vamos a conversar con Nicolás García, winemaker de Viña Caune. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por estar aquí en el estudio con nosotros, con todas estas maravillas que nos trajiste.
Hola, muchas gracias por recibirnos, por invitarnos a participar y presentar nuestros vinos que tenemos.
Nicolás, bueno, lo primero que quiero preguntarte desde la identidad de Caune Wines, una viña fuertemente asociada a Cabernet Sauvignon, ¿qué los motivó? Hablemos de este primer rosé, o sea, no primer rosé, pero de este lanzamiento. ¿Qué los motivó justamente a explorar esta cepa en formato rosé?
La verdad, el gusto de la gente ha ido virando los vinos más suaves, más delgados, más frescos. Recordemos que pasamos por los spritz, entonces un poco en ese foco fuimos un poco innovando en la forma de vinificar nuestros vinos, y es así como logramos nuestro proyecto estrella este año, que fue el Rosé 2025.
Ya, vamos a mostrarlo, ¿eh? Aquí, no sé si se ve más, esto es. ¿Qué es este rosé? ¿Cómo lo describiría?
Bueno, es un rosé más bien fresco, un rosé veraniego para tomar fresco a 8 o 9 grados. Un vino perfecto para la temporada de verano, para llevarse a la playita, un par de botellitas, para acompañarlo con marisco, pescado, comida de ese tipo.
Ya, cuéntame una cosa, uno asocia siempre los vinos blancos... asocia los vinos blancos más hacia las mujeres. ¿Es así o no? ¿O es un vino que da para todos?
Mira, la verdad, este es un vino con una acidez bastante punzante, notas florales en nariz. Como tú bien dices, el principal consumidor es las mujeres, pero actualmente la juventud ha ido tomando mucho estos gustos más suaves, más frutales, más ligeros, menos maderosos y un poco de este perfil.
¿Cómo se expresa el Cabernet Sauvignon en este rosé?
El Cabernet Sauvignon se expresa en este rosé como un vino fresco. Es una cosecha tempranera que la hacemos durante febrero, por lo cual resalta la nota de fruta fresca, una acidez, como te contaba recién, un poco punzante, y un vino más bien liviano para ser un Cabernet Sauvignon.
Ya. Está especialmente lanzado ahora para el verano, para esta época.
Claro, un vino que lanzamos hace un par de semanas ya, y que queremos, en el fondo, llevar a la casa de cada, de todas las personas que vayan a la playa o que consuman marisco en donde estén.
Oye, Nicolás, Gualañé, el Valle Curicó, ¿de qué manera el terroir se expresa en este vino?
Bueno, nosotros estamos en Gualañé, como bien dice, entre Curicó e Iloca Duado, justo en el medio ahí, donde recibe vientos costeros nuestro campo a final del día, que refrescan la uva y permiten esta nota más bien cítrica en nuestros vinos, en el rosé específicamente.
En el rosé específicamente. ¿Qué diferencia tiene esta producción de los anteriores, de los otros que hemos visto?
Mira, la principal diferencia es, como te contaba, la cosecha temprana y el cuartel. Si se notan en el dibujo de la etiqueta, aparece específicamente el cuartel de donde seleccionamos la uva para hacer nuestro vino. Un cuartel bien pedregoso, con exposición a la costa, que llegan las últimas luces de la tarde del ocaso.
¿Y de qué manera eso uno lo logra? ¿Uno lo logra palpar o degustar o sentir al tomar este rosé?
En cada copa uno siente un poco las notas frescas, de fruta fresca, que acompaña muy bien a los mariscos, pescados y comidas de ese tipo, o quesos frescos también.
No recuerdo, Nicolás, ¿ustedes tenían antes un rosé o este es el primero que sacan?
No, este es el primero que nosotros realizamos. Antiguamente teníamos nuestro Piedra de Auque, que es un vino sin madera.
¿Vamos mostrándolo? ¿Sí? ¿Lo alcanzas? Ahí.
Perfecto.
¿Este es el tradicional? ¿Ese qué es? ¿Es un Cabernet Sauvignon?
Solamente Cabernet Sauvignon. Ya. Solamente trabajamos con Cabernet Sauvignon, no le agregamos ninguna otra cepa. Y este Cabernet Sauvignon no tiene nada de paso del vino, nada del vino pasó por madera, solo acero inoxidable a la botella. Para, en el fondo, rescatar...
Nada de madera.
Nada de madera. Ya. Para rescatar solamente el terroir que tenemos en nuestro campo, que es diferente a lo que hay en Maipo.
Ya. Ya, explícame algo. ¿Y ese terroir, por ejemplo, en ese Cabernet Sauvignon, se expresa de manera distinta que en el rosé? ¿O el terroir es lo mismo?
Es que el terroir, en este caso, sí se expresa diferente, uno, por la fecha de cosecha, dos, por el cuartel. Acordémonos que el rosé sale de ese cuartel en específico, son hileras en específico, con un suelo bastante más pedregoso que esto, que donde sale este vino.
Ya, ¿de dónde sale ese vino?
De otros cuarteles cercanos, pero con diferente exposición. Ya no le llega tanto el sol de la tarde, son vinos más bien sombreados.
Ah, perfecto. Cuando tú hablas de cuartel, te refieres a la plantación, digamos.
Exactamente. Tenemos,
que están como delimitadas.
Claro, tenemos 10 a 15 hectáreas plantadas. En fracciones de 2 a 3 hectáreas. Y de ahí un poco vamos jugando con qué vino hacemos con cada cuartel. De acuerdo, si es fruta más madura en boca, buscamos maderizarlo para que combine mejor. En este caso, como no tiene madera, buscamos un cuartel que sea más frutal y expresivo en el vino.
Ya, y ese vino me dijiste que era más, más suave, más...
Más ligero, menos maderoso, más frutal. Este, sí.
¿Cuál tenemos...? A continuación,
Perdón. Tenemos después nuestro Hacienda Caone.
Hacienda Caone.
Que es un vino que tiene un 10 a un 15% de la mezcla del vino.
Ya.
Pasó por madera.
Ya. Es con más cuerpo, ¿no?
Tiene un poco más cuerpo, sí. Es más parecido a lo que logramos encontrar en el supermercado.
Ya.
Es un vino gastronómico. Y un vino ideal para acompañar con la gastronomía chilena típica.
Mucha
empanada,
carne.
Sí. ¿Ah? Empanada, asado y ese tipo de comida.
Ya.
Ese, a diferencia
ese está para el 18.
Exactamente. Este es un vino, nosotros hicimos mucha promoción en 18, nos fue bastante bien.
Genial.
Y hemos estado en bastantes restaurantes justo por lo mismo, porque es bien versátil.
Ya. Y acá tenemos
el Reserva Directorio, que es un vino que pasa, 100% del vino pasa por barrica, un vino más bien tradicional, un Cabernet Sauvignon de tomo y lomo, un vino que se puede acompañar con carne más grasa, preparaciones más condimentadas o ahumadas.
Ya,
o carnes de casa también, sí.
Mira, ya, y ahí están, esos son las cuatro
líneas que tenemos actualmente.
Sí. Pensando en el público chileno, Nicolás, ¿qué tipo de consumidor crees tú que se va a sentir más identificado con el rosé, con esta novedad que tienen ahora?
La juventud, la juventud, sí.
Mira.
Gente que busca vinos no tan pesados, más fáciles de tomar, más amables, vinos que son, ya no te piden tanto comida, sino te piden comida más ligera, más liviana, y no son tan potentes en boca.
Oye, y según lo que tengo escrito acá, este vino se recomienda servir entre 8 y 10 grados, ¿sí? Hemos hablado de las características, del terroir, pero ¿qué pasa con la temperatura? ¿Cómo incide, cómo influye al momento de consumirlo?
La temperatura pasa algo bien particular. La temperatura, en el fondo, en un vino, cuando está más bien tibio, cerca de los 16, 18 grados, sale muchos alcoholes en nariz, se siente bastante más alcoholes.
¿Ya?
Y se siente más... otro tipo de aroma en comparación con el vino que se consume más bien fresco, se siente la fruta más fresca, ya no se siente tan alcohólico. Son vinos que nuestro rosé tiene 12 grados de alcohol, o sea, un vino 11-12 grados de alcohol, son vinos más bien con un nivel de alcohol interesante, pero con esta baja temperatura no se sienten tanto, se vuelve más amable y se disfruta más bien la fruta.
Nicolás, entendido que este Rosé Caone ha sido reconocido con 92 puntos en la CAF. Y medalla de oro en Catador 2025, ¿sí?
Así es.
¿Qué significan estos reconocimientos en el fondo para la viña y para este lanzamiento en particular?
Es un orgullo para nosotros en el fondo porque estamos apostando por vinos diferentes. Vinos diferentes en el sentido de estamos ubicados en Curicó, no estamos ubicados en los valles típicos de Cabernet Sauvignon elegante, sino estamos yendo hacia un lugar de fruta más fresca, fruta más ácida, acidez más alta, y todo esto nos da un poco el respaldo de que las cosas las estamos haciendo bien, de que estamos buscando productos innovadores que sean reconocidos, que tengan un valor y que sean de calidad.
¿Y este tú lo calificarías como un vino innovador?
Sí, principalmente por el valle y la línea que tenemos. Es un, como te comentaba, se siente más fruta fresca, una acidez elevada, que permite acompañar diferentes tipos de preparaciones de comida.
Nicolás, estamos, bueno, este lanzamiento ha venido, cae como anillo al dedo para el verano, pero estamos en víspera del año nuevo también. Entonces, recién lo pasamos, no, recién pasamos la Navidad. Estamos en víspera del año nuevo. ¿Sería una buena alternativa?
Para mí es una perfecta alternativa para aperitivos. Estamos hablando de quesos frescos, semimaduros, algo de frutas algo de frutos secos. Se puede acompañar con un ceviche. Yo siempre me lo imagino con un ceviche tipo peruano.
¡Ay, qué rico!
Con mango, como que en el fondo ahí juega un poco la fruta del vino con la comida para marearlo.
¿Y qué otra recomendación porque para de maridaje? Porque uno dice al tiro, claro, los vinos blancos, rosé, apuntan más al marisco, pero de repente hay carnes también, hay pavos,
eso mismo,
carnes blancas que van mucho con los vinos blancos, ¿no?
Para allá te iba a decir, yo pensaba siempre también en un pavo adobado con ciruela. Con ciruela, algo de nueces, un poco que lo ayuden a no perderse. O sea, yo creo que una carne muy condimentada se pierde el vino blanco, pero tiene que llegar el equilibrio justo ahí.
Nicolás, ¿estamos tomando los chilenos más vino?
Uy, el consumo del vino ha bajado.
Sí.
Sí, ha bajado. Ha aumentado el consumo más de los cócteles y la cerveza. Y la verdad, por eso hemos tenido que irnos adaptando al consumo de la gente y buscando alternativas que puedan ser de interés.
¿Crees tú que falta? Y hemos conversado tanto tiempo y te lo pregunto a ustedes como viña. ¿Crees que falta una educación, un acercamiento más a la gente?
Yo creo que
a los jóvenes.
Yo creo que lo que falta es que el chileno promedio sienta suyo el vino, sienta que es parte de la identidad de Chile el vino. Así como lo tienen los franceses, los italianos, los españoles, que dicen, no, mi vino no lo trazo por nada. Creo que falta ese sentimiento de unión en nuestro país con el vino chileno.
Porque el vino chileno es parte como, no es solo tomar vino, sino que lo hemos hablado también muchas veces, ese encuentro, ¿verdad? Es cultura, es folclore, es todo, es la historia, la tradición, todo. Entonces, falta un poco, creo yo, enseñar o educar en el consumo del vino, incluso desde de que los niños te vean siempre que el vino esté presente en la casa, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Yo también creo que tiene que ver una pata en el fondo educativa en este tema, que enseñen a degustar el vino, a maridar el vino, a comer con vino. Y ya dejar un poco de lado estas bebidas de fantasía saborizadas con gas, que creo que uno va a un restaurante y 80% del consumo líquido debe ser este tipo de bebida fantasía. Y un poco irlo acercando más estos productos que también se pueden consumir con comida, que pueden aportar más, que ya no te invaden tanto con azúcar, ya te complementan más, te dan más sensaciones diferentes con los platos de comida.
Nicolás, cuéntanos de la viña, de Caune, de las proyecciones, de lo que se viene, ¿qué proyectos también novedosos tienen?
Mira, este año por primera vez estamos yendo hacia una agricultura más sustentable. O sea, en verdad llevamos trabajando bastante tiempo, pero este año dimos un paso bastante grande. Estamos dejando de lado el uso de herbicidas, de matamaleza, para enfocarnos ya más en control manual. Antiguamente, la verdad, aquí llevamos un tiempo trabajando el campo sin maquinaria, principalmente equipos con tracción animal, por ejemplo, para hacer surcos en las hileras. Y ahora se nos suma esto, así que estamos bien contentos con ese nuevo rumbo que está tomando la viña.
¿Eso partieron este año?
O sea, el control de maleza mecánico, sí,
partimos este año. ¿Y por qué? ¿Y a qué se debe?
hay bastantes estudios que el uso de ciertos herbicidas tiene un impacto negativo en la flora y fauna de la zona. Se contaminan las napas y pensando en el futuro de Chile, de nuestros niños, hemos ido tomando las decisiones de justamente evitar el uso de estos tipos de productos para ser más amigable con el medio ambiente.
Ya, sumándose a una tendencia general y mundial, digamos, en ese sentido, ¿no?
Así es, sí.
Nicolás, ¿todas las plantaciones, todos los cultivos de la viña están en Curicó? Ahí está concentrado todo,
sí,
¿no?
Sí, tenemos todo cerca de Gualañé, una zona que se llama Caone, que debe estar a unos 5 o 7 kilómetros de Gualañé. Y como te comentaba, son 10, 15 hectáreas que tenemos de Cabernet Sauvignon, 90% en ladera, hay algo en un plano, pero bastante poco. Siempre enfocado en vinos de calidad.
90% en ladera. Sí. ¿Y eso es hacia la costa?
Hacia la costa, sí, con exposición hacia el sur y costa, sí. Entonces, es bien difícil de trabajar, ha sido un desafío bastante grande, pero bien bonito, porque involucra mucho a la comunidad. Nosotros como empresa tenemos la política de fomentar el trabajo con la gente, que es la forma de hacer que la gente sienta suyo el campo también, que es la fuente de trabajo, y asimismo evitamos que la gente se vaya de la zona. Es un pueblo chico, debe tener entre 500 a 1000 pobladores, y tenemos que tratar de retenerlos en el fondo para que no se pierdan las tradiciones,
sin
no dejen la casa botada.
Y lo han incorporado, entonces este pueblo está incorporado, por ejemplo, al trabajo de la viña.
Sí, en la cosecha tenemos como norma que el 80% de la gente que trabaja sea de Caone.
Ah, mira, qué bien.
Bueno, la viña se llama Caone.
Sí.
Nos llamamos Caone.
Una vez me explicaste qué significaba y se me olvidó.
Sí, lo que pasa es que la gente antigua le dice Caone a la zona.
Ya.
Caone se escribe con C. Y en el fondo, en una idea loca mía, dije, quiero rescatar un poco la identidad, dar a conocer la zona donde estamos. Y tomamos Caune, le cambiamos la C, le pusimos la K, para darle un poco identidad de donde estamos ubicados.
Ya, pero Caune en el fondo no significa nada, sino que viene de Caone.
Claro, Caone significa algo. Caone significa manar de agua.
Manar de agua.
Manar de agua. Ahí en el campo, en alguna zona, aparecen afloraciones de agua, ojos de agua, como se conocen normalmente, que dan el origen a la zona donde estamos.
Ya. Y ustedes le pusieron Caune.
Nosotros le pusimos
Caune Wines. Sí. Caune Wines, ¿cuánto está produciendo, cuánto está exportando y cuáles son las proyecciones?
Estamos produciendo 45.000 botellas al año, 45.000, 60.000, depende de la producción del año. Exportación, estamos abriendo una exportación, cruzamos los dedos, no quiero hablar mucho, pero
¿ya?
Estamos saliendo en algo que te puedo tener noticias luego.
Ya, o sea, pero recién van a empezar a exportar.
Sí.
Ya.
Sí, ha sido una.
¿Cuántos años lleva la viña?
Plantamos la viña en el 2015. La primera botella que embotellamos fue el 2019 y 2020 hicimos cerca de 600 botellas. Fue una prueba piloto para esperar que las parras maduraran. Y ya el 2021, o sea, producción 2021, 2022, ya fuimos aumentando el número de botellas gradualmente, hasta que hemos llegado a estas que tenemos actualmente.
¿Y la posibilidad de ampliar las cepas existe? ¿Les interesa o quieren quedarse solo con el Cabernet Sauvignon?
Queremos quedarnos solamente con el Cabernet Sauvignon. No. Hicimos un estudio de terroir el 2013-2014 que dio como resultado una de las mejores cepas que se podían expresar en el campo era esa. Es una zona, no se olvide, secano costero, es una zona que estamos cerca de Curicó, por lo tanto ahí caen heladas tempranas en primavera, lo cual dificulta el cultivo de uva blanca, y hay poca disponibilidad de agua, entonces necesitamos buscar una cepa que madure luego, que en este caso el Cabernet Sauvignon para nosotros no funcionó bien. Y no queremos salir de ahí, queremos que son estos
caballitos
de... Sí, sí.
Ser reconocido por eso.
Ser reconocido.
Ya están siendo reconocidos por eso.
Así es.
Oye, Nicolás, y tú mencionas un aspecto importante, la escasez de agua. ¿Cómo han enfrentado ese tema?
Principalmente nos hemos enfocado en trabajo de suelo, como te comentaba, arando con animal, con tracción animal, mejorando la fertilización orgánica. El suelo, tienes que pensar que es una esponja, en la medida que más materia orgánica tiene el suelo, más esponjoso se vuelve y más agua puede retener. Si no hacemos nada y aplicamos solamente fertilizantes químicos, se muere esta esponja y quedamos con una arena. Entonces, todo este trabajo que hemos hecho durante los años de aplicaciones de guano animal, por ejemplo, aplicaciones de productos provenientes de harina de pescado para favorecer la fertilización nitrogenada en el suelo, todo eso va enfocado en mejorar las condiciones del suelo.
Ah, mira, Nicolás, y en estos últimos minutos que nos quedan, cuéntanos un poquito de, volvamos al rosé, ¿cuáles son las expectativas que tienen de este vino? ¿Qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando? Cuéntanos un poquito de eso.
La verdad, como primera producción, ha sido un lote mediano, no son muchas botellas, son una botella numerada, son cerca de 1.200 botellas. Pretendemos que se vendan todas en verano y para empezar a producir el próximo año ya un número más importante. Ya vimos que no fue bien.
Es que eso te pregunta. Primero, ¿cómo entienden que les fue bien?
Bueno, primero que nada por el reconocimiento.
Por los premios.
Sí. Ya. Segundo, cuando hemos hecho degustaciones en diferentes lugares, hemos ido al restaurante, hemos pedido platos de comida, lo hemos mareado, hemos compartido con gente que está en mesas contiguas. Nos ha ido bastante bien la recepción, la gente le ha gustado y eso.
Y eso da para volver a repetirlo, ¿no? El próximo año.
Sí, con un número mayor de botellas.
Toda la producción entonces hasta ahora de Caune se queda en nuestro país. ¿Y dónde la gente puede encontrar estos vinos?
Estamos en varias tiendas. Estamos en el Marketplace de Líder, estamos en la CAV. Estamos en nuestra página web con venta directa.
¿Cuál es la página web, digámoslo?
caunewines.com.
Listo, súper sí. Fácil. Caunewines con C, con K.
K, caunewines.
Caunewines.com, sí. Ya. Ahí y se puede comprar todo.
Sí, así es. Y estamos en Vique, estamos en varias tiendas más de más pequeñitas, más boutique. Estamos en bastantes restaurantes, estamos en tanto en Santiago, estamos en Pucón. Hemos hecho un gran trabajo, el equipo marketing ha hecho un muy buen trabajo posicionando en restaurantes.
No sé si hay algo que quieras decir para despedir, una invitación tal vez a que prueben este rosé. Caune se llama, ¿no?
Caune rosé, sí.
Caune rosé, así es simple.
A mí la verdad, este rosé en específico, el color cobrizo que tiene,
sí,
me recuerda mucho las piedras que salen del cuartel donde
¿Las piedras son de ese color?
Son de un color medio cobrizo, burdeo, bastante en línea con la paleta de colores del color del vino.
Mira. Bueno, la invitación está hecha para que puedan buscar este rosé Caune, para que lo puedan degustar, para que lo acompañen para el año nuevo o para el verano, que me tinca mucho, muy fresquito. Y bueno, junto con los otros excelentes Cabernet Sauvignon, que nos ha traído una vez más la Viña Caune aquí al programa. Nicolás García, winemaker de Viña Caune, muchas gracias por habernos acompañado.
Una cosita más, le quería pedir que visitaran nuestro Instagram, Caune Wines, que nos sigan, que comenten, que den like.
Ah, ya.
En el
genial.
Fondo para que
sí, pues.
Vayamos haciendo comunidad.
Pero por supuesto, eso es lo que manda y vende ahora, así que ya, ahí está todo, sí. Nicolás, que tengas un excelente año nuevo, que vengan muchas cosas buenas para la viña de nuevo y que el 2026 nos volvamos a encontrar con otra novedad y cada vez más novedades aquí.
Y vienen cositas para que nos sigan, tenemos cositas diferentes.
Ya pues, y también que se concreten esas exportaciones para salir al mundo.
Eso.
De Curicó al mundo, ¿ah?
Exactamente.
¿Qué tal? Gracias, Nicolás, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos muy pronto, espero.
Muchas gracias, que te vaya bien.
Estamos terminando el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ha sido muy entretenido, muy interesante. Ya nos aproximamos también al 2026, así es que para todos ustedes les deseo un feliz año. No sin antes saludar a Carosi. Las salsas pomerolas son hechas con al menos 3 tomates cosechados y producidos en los campos de Chile para lograr un sabor naturalmente delicioso. Muchas gracias a Carosi por estar con nosotros y también a ustedes por habernos acompañado en este último programa de este 2025. Un abrazo gigante, cuídense y nos vemos el próximo año.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno. Y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.